Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hoy es lunes, el día siguiente a un fin de semana en donde no hubo fútbol en la máxima categoría del balompié español. Sí hubo partidos en las restantes categorías y en los restantes deportes. Y esta mañana, analizando los diferentes resultados en nuestra redacción, hay uno que os confío. Y eso desde la tarde noche del sábado me tiene francamente preocupado. Le he pedido que me respondieran a esta pregunta hasta ahora sin respuesta al presidente, al entrenador y a los jugadores más destacados de esa plantilla. Me refiero al Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas, me refiero a la Liga Somal y me refiero a un equipo, el de Domorrazo, que no termina de arrancar esta temporada, dando además señales preocupantes. Derrota el pasado sábado en Valladolid, 31-21 ante el Atlético Valladolid. Buscamos respuestas a preguntas que sin duda flotan en el ambiente. ¿Qué le pasa a este Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas? Busco respuestas en el posiblemente periodista que más de cerca sigue la actualidad del equipo cangués, David Moldes, Agencia EFE. David, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio?
¿Qué le pasa al Cangas?
Pues yo creo que hay varias causas. Por ejemplo, en el partido del sábado, el peor que yo recuerde de la era de Víctor García Pillo como entrenador, muchos errores en ataque. El porcentaje, creo que recordar que no llegó al 30% de acierto en lanzamientos, 20 pérdidas de balón, si a eso sumas que Javi Díaz hizo un partido espectacular, por ahí está la clave. Pero hablando de la trayectoria del equipo, varias claves. Quizás al equipo le falta madurez, la ausencia de un jugador clave en los últimos años como Fernando Eijo y de Adrián Rosales se está notando mucho. Los jugadores extranjeros que han venido, sobre todo Milosevic, el lateral, del que se esperaba mucho, no está rindiendo lo esperado. Y luego, este equipo es un equipo muy joven, y eso fuera de casa se nota muchísimo en esta Sobal tan igualada. El Cangas va a sufrir mucho, Antonio, ya te lo vaticino, para puntuar lejos, así que la salvación pasará por sumar esos 18-20 puntos en Ogatañal.
Porque ahora mismo te fijas, David, en la clasificación y te ves que las dos últimas plazas para Cangas y Benidorm con 4 puntos, sin fin con 6, pero Ciudad Encantada, Balonmano Cuenca, que hasta hace un par de jornadas estaba con Cangas, ha ganado el sábado, se va hasta los 8 puntos, en definitiva, que los rivales están espabilando y corres el grave riesgo de meterte en el pozo y de costarte muchísimo salir de ahí.
Sí, pero yo creo que tampoco sorprende, ¿eh? Tampoco sorprende la clasificación del equipo porque se han ido tres piezas claves, la Mariano, Eijo y Adrián Rosales, como decía antes, y el Cangas este año, viendo la plantilla, una plantilla joven, con jugadores sin experiencia en la Sobal, vaticinaba que la salvación iba a estar por Ogatañal. El equipo en la segunda vuelta va a jugar 8 partidos en Cangas. De esos 8, quitando el del Naturhaus Logroño, los 7 son ganables. Entonces, por ahí y por ganar los 2 partidos que le quedan en casa en esta primera vuelta, contra Villa Aranda y Ademar de León, por ahí va a pasar parte de las opciones. De hecho, esta mañana he hablado con Víctor García Pillo y él estaba preocupado sobre todo por la imagen que ofreció el equipo, pero no tanto por la clasificación, él resta importancia a eso. Él ya en pretemporada este año dijo que iba a ser una temporada durísima para el equipo.
Periodista y papá, David Moldes, oye, la última para no darle la tabarra al bebé. Con el calendario en la mano, me dices que hay motivos para ser optimistas siempre y cuando el equipo muestre esa fortaleza en casa que hasta ahora no ha tenido.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que con 18 puntos este año te salvas, porque hay mucha igualdad. Eso quiere decir que tienes que ganar 9 partidos en Ogatañal, porque yo, sinceramente, lejos de Cangas este año, creo que va a pasar como el año que el equipo se salvó en la última jornada con aquel fatídico error del Otavio en su partido, de Cerillo. Yo creo que va a pasar como ese año, que el equipo no puntuó fuera, es decir, la salvación va a pasar en Cangas. De momento llevan 2 victorias y las 2 en Cangas, ganando 7 partidos más, que son ganables en Ogatañal. La salvación estaría. Eso sí, va a ser un año de sufrimiento, de tener mucha paciencia y sobre todo de que Víctor García Pillo, abogado de profesión, que ejerza de psicólogo, porque va a ser temporada larga y dura.
¿Se va a ir al mercado?
No creo. La verdad que no creo, porque quizás el puesto que había excesivamente dudas era la portería. El brasileño Pedro Ormones en las últimas jornadas está rindiendo bien. El equipo la semana pasada en Valladolid, el sábado, en defensa posicional defendió muy bien, pero es que cajó en la primera parte, creo que 16 goles, y de esos 16 creo que fueron 8 o 9 de contraataque, que es una barbaridad. 20 pérdidas de balón en un partido, en una liga como la Sobal, eso es regalarle el partido a tu contrincante.
Buscábamos respuestas y creo que las hemos encontrado con David Moldes. Ojalá que esas respuestas puedan ser aplicables de forma inmediata al rendimiento en las próximas jornadas del Balonmán Cangas. David, un abrazo muy fuerte.
Venga, gracias Antonio, un abrazo.
Son las 15 horas y 36 minutos. A la vuelta de pausa nos centramos ahora sí en el fútbol y en la actualidad de un Real Club Celta que esta tarde vuelva al trabajo.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Lo dicho, esta tarde en Amadroa, primera sesión de trabajo para la plantilla del Real Club Celta después de un largo fin de semana sin actividad para los jugadores que no fueron reclamados por sus países para estos compromisos internacionales de los últimos días. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, pues vuelta al trabajo en el día de hoy, pero muy mermado de efectivos todavía el Toto Berizzo.
Sí, bueno, desde luego, porque recuerdo que en esta última llamada de las selecciones nacionales hasta 11 futbolistas han recibido esa llamada, con la particularidad de Pione Sisto, que se fue convocado el pasado viernes con la selección sub-21 de su país, de Dinamarca, pero que apenas una hora después tuvo que abandonar dicha concentración por compromisos, por temas totalmente personales. No sabemos cuándo va a regresar el joven futbolista danés, pero insisto, es uno de los 11 futbolistas que ha recibido la llamada de sus respectivos combinados nacionales, o lo que es lo mismo, a lo largo de la semana se espera que vayan retornando paulatinamente a Vigo para que Berizzo pueda preparar, aunque parece que no podrá ser hasta el viernes cuando pueda contar con la totalidad de sus futbolistas para preparar el próximo partido de Liga, recuerdo, el sábado en Ipurúa frente al Eibar.
Evidentemente se la juega la Chile del Tuco Orellana y Marcelo Díaz, se la juega la Argentina de Roncaglia, pero nuestro interés está centrado en si mañana debuta con la Roja, y además en un escenario mítico como Wembley, Yago Aspas.
Sí, bueno, desde luego, ¿no? Es el gran partido del que estará pendiente mañana todos los celtistas, ese choque que va a arrancar a las 9 de la noche en Wembley, en un estadio mítico, un partido de carácter amistoso. Cabe recordar que el de mañana es amistoso entre Inglaterra y España, por aquello de que estamos inmersos, Antonio, en pleno proceso de clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Veremos si en ese partido tiene la opción de debutar con la selección española absoluta Yago Aspas, que recibió la llamada de Julen Lopetegui durante la pasada semana.
Oye, Santi, yo no sé si hay que creer en las coincidencias o hay que ser mal pensados. Me explico, hoy la Liga de Fútbol Profesional hizo públicos los horarios de la última jornada de la competición liguera correspondiente a este año 2016, una jornada que se tiene que disputar entre el viernes 16 y el lunes 19 de diciembre. En su momento, los capitanes del Real Club Celta habían solicitado adelantar una semana los encuentros de vuelta de la primera ronda de la Copa del Rey para los equipos de la División de Honor. Esa petición no solamente fue desestimada, sino que hoy nos encontramos que en la semana previa a las vacaciones navideñas el Celta va a jugar, rectifícame si me equivoco, lunes 19, 9 menos cuarto de la noche en el Nuevo San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao, y tres días después el partido de vuelta jueves 22 en Balaídos ante el UCAM Murcia. No sé si es una fatal coincidencia ¿O alguien le está pasando factura a alguien?
Pues la verdad es que es bastante raro, y más teniendo en cuenta los condicionantes de la última jornada de Liga de este presente año 2016. Antonio, recuerdo que el partido que en esa jornada debería enfrentar al Real Madrid con el Valencia queda aplazado porque el equipo que entrena Zinedine Zidane va a estar inmerso durante esas fechas en el Mundialito de Clubes y que por lo tanto no va a poder medirse con el conjunto Che, y que tenemos por lo tanto, como no se juega este partido, horarios libres a lo largo y ancho del fin de semana. Esto del mono de los horarios de la Liga de Fútbol Profesional, que es un auténtico despropósito, cada vez parece que incluso la cosa va a mayores, y dos equipos que a día de hoy están jugando competición europea y que por lo tanto desearían, como ya apuntaron en su día los capitanes del conjunto celeste, aprovechar y tener más días de descanso, más días de asueto durante las próximas vacaciones de Navidad. Al final no ha sido así, porque dos equipos europeos, insisto, van a trasladar o han trasladado ya por medio de los horarios de la Liga su partido de esa jornada número 16 a un lunes, un auténtico despropósito.
A mí, evidentemente, y lo dije el otro día cuando conocimos el presupuesto del Real Cruz Celta para la temporada en curso, con lo que aporta la televisión, los operadores televisivos son los que mandan, pero que en la última jornada no haya partido a las 12 de la mañana y que un Athletic Celta, en donde son habitualmente muchos los aficionados que acuden del Celta a San Mamés a presenciar este partido, se traslade a la noche de un lunes de diciembre, me parece un disparate cuando el domingo 18 a las 12 de la mañana no hay ningún solo partido marcado. Por cierto, Santi, que tengo ya al siguiente invitado al otro lado del teléfono. La pasada semana pasaba por la sala de prensa de Amadroa, Carles Planas.
Sí, correcto, porque el lateral izquierdo del Celta, recuerdo que es el único futbolista de la actual plantilla de Eduardo Berizzo que termina contrato el 30 de junio del próximo año 2017. Estamos a punto de entrar en un momento importante que a nivel jurídico habría muchas cosas que tratar, Antonio. Lo cierto es que a partir del 1 de enero, como se suele decir en este tipo de circunstancias, Carles Planas, si no hay renovación de por medio en este mes y medio aproximadamente que queda para alcanzar ese primer día del año 2017, será a partir de entonces totalmente libre para negociar su futuro contrato, su futura vinculación con el club que estime oportuno.
Pues tenemos que agradecerle profundamente que se haya levantado de la mesa para atender la llamada de la cadena COPE a Javier Mágico Díaz, al representante precisamente de Carles Planas. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues la pregunta se la traslado. La situación a día de hoy en torno a la renovación, continuidad o salida de Carles Planas del Real Cruz Celta, a día de hoy, insisto, y esto ya se sabe que en el fútbol puede dar muchas vueltas, a día de hoy, ¿cómo está?
Bueno, a día de hoy no hay ni debate ni tema. Simplemente el debate es el que se crea cuando se reconoce o se sabe la situación de un futbolista como Carles, que, bueno, pues a 30 de junio de 2017 podría quedar en libertad. Y a partir de enero pues puede empezar a negociar con cualquier club. Pero bueno, tampoco no es una cuestión de polemizar en absoluto. Simplemente Celta, cuando he podido hablar con ellos respecto a Carles, están muy contentos. Es un chico que es muy buen profesional, querido en la plantilla, yo creo que querido en la afición, y que bueno, pues que está teniendo un rol que quizás no es el que le gustaría a cualquier profesional, pero que le está asumiendo con profesionalidad, que la palabra ya lo dice, ¿no? Entonces, también lo has dicho tú, que el fútbol da muchas vueltas, queda un mes y medio para enero, y el Celta pues tendrá la posibilidad, lógicamente, de plantear su punto de vista, ¿no?
Evidentemente, y usted lo sabe perfectamente, con el calendario en la mano, de aquí a final de año va a haber muchos partidos. A Planas le puede haber penalizado que arrancó con problemas físicos esta temporada. Si empieza, digamos, a ser más utilizado por el Toto Berizzo, si empieza a tener más minutos, digamos, podría haber un acercamiento, o entiende usted o espera usted que pudiera haber un acercamiento del club para intentar cerrar la continuidad de Planas con el Celta más allá del próximo 30 de junio?
No lo sé, a ver, yo creo que Carles, desde que llegó a Vigo, hicimos un contrato de 3 temporadas, en el cual pues su rol, el rol que ha adquirido, pues es el que nos ha tocado, porque pensemos que Carlas es lateral izquierdo, nos hemos encontrado con una situación peculiar, porque en derecha está Hugo Mayo, en derecha, en teoría, estaba Johnny, y en izquierda estaba Carlas Planas solo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la irrupción de Johnny, que considero que también es un gran valor del club, igual que Hugo, igual que Carlas, que los tres son internacionales de los 21, en pocos clubes tenemos esta situación, ¿no? Entonces, el club o el entrenador en cuestión o los entrenadores que ha habido, pues han tenido que manejar esta situación y la han manejado como han entendido ellos que tienen que manejarla. Carlas es un chico que no es de protestar ni reivindicar nada de palabra, se reivindica los entrenamientos siendo profesional, y lo que tú has dicho es, bueno, pues que por una petición de temporada le ha penalizado empezar lesionado, pero yo creo que el míster siempre ha demostrado que algo de confianza tiene en él, y si en otras temporadas le ha dado minutos, en esa no tiene por qué ocurrir algo diferente. La parte del futbolista es estar a disposición mental y física. A partir de ahí, es el club que tiene que definir qué rol tiene Carlas Planas dentro de un Celta de Vigo que está en crecimiento o quiere pues desarrollar pues las diferentes temporadas, qué objetivos tiene. Si interesa o no interesa, se va a saber en breve. Hay jugadores que teniendo un año de contrato, dos años de contrato, se le ofrece la renovación. No es el caso, pero tampoco es nada recriminable. El club, las relaciones son muy buenas, estamos en buena lid para poder conversar y bueno, ya veremos si a lo mejor se dan esas circunstancias o no para conversar. Y si no se dan, pues lógicamente el jugador se tendrá que buscar la vida, o ni que sea en este caso yo también, para poder poner el jugador en el mercado, y que creo que con 24 años creo que es una perita en dulce para cualquier otro club.
Total mágico, que a nosotros como periodistas que somos nos toca esperar. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE, un abrazo.
Nada, un abrazo, adiós a todos.
15 horas y 47 minutos. Por cierto, Santi, uno de los mejores amigos de Carles Planas es Andreu Fontás. Ayer cumplió años el Toto, hoy lo hace el de Bañolas.
Sí, correcto, un futbolista que además parece que está reviviendo, ¿no? Después de un verano muy convulso, de unos meses muy convulsos en lo que a su vida profesional y personal se refiere, que poco a poco va levantando cabeza. Hoy está de cumpleaños el bueno de Andreu Fontás. Como dices, en el día de ayer era el entrenador Eduardo Brizo, cumplía 47 castaña, ni más ni menos, y se conserva maravillosamente bien el entrenador del Celta, así que desde aquí felicidades a ambos.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Ven a conocer los nuevos circuitos culturales con Viajes Interrías. Salidas desde Galicia, España y Portugal. 7 días, 6 noches, nuevos destinos. Consulta tu agencia de viajes. Precios irresistibles. Y además, un 8% de descuento por reserva anticipada antes del 31 de enero. Circuitos culturales con Viajes Interrías.
Son las 15 horas y 48 minutos con fútbol. Fútbol de segunda división tenemos que seguir. Ha sido un buen fin de semana para los dos equipos vigueses. Ganó en Ovao el Coruxo 1-0 al Palencia. Ganó en Asomozas a domicilio el Celta B. Perdió en la cancha del líder. Perdió en León el Pontevedra. Pablo Romero, COPE Pontevedra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Así es, hay un dato revelador, y es que el Pontevedra recibió ayer la mitad de los goles que había encajado en los 6 partidos anteriores a domicilio. Con eso se resume un poco el 3-0 de ayer, en el que los granates fueron dominados de principio a fin. Vimos un Pontevedra muy agarrotado, dándole el balón a la Cultural Leonesa y tratando de crear alguna ocasión con Jacobo más arriba de lo habitual, intentando acompañar a Mario Barco en ataque. Pronto tuvieron que recular ambos y la Cultural empezó a crear ocasiones a partir de un primer gol polémico por un fuera de juego difícil de ver, y un poco después llegaba el segundo gol que dejaba el partido visto para sentencia al término de la primera parte. Luisito ve a la Cultural como el mejor equipo de toda la segunda división B.
Esto podía pasar, estoy dolido porque es un golpe duro, el 3-0. Pero también yo no dejo de reconocer que nos enfrentamos al mejor equipo de la categoría de largo. No es el mejor equipo de la categoría, es el mejor equipo de los 4 grupos, a día de hoy.
Esperemos, por tanto, que en el día de mañana el Pontevedra esté a la altura de esta Cultural leonesa y que sí se pueda ver en el partido de vuelta en Pasarón, que los lerezanos le jueguen de tú a tú y se olvide el mal partido de ayer. Luisito dice también que el equipo estuvo bien a nivel defensivo, pero que en ataque algunos momentos el fútbol de los suyos fue de mentira.
En ataque fue donde realmente estuvimos mal, que jugamos, sobre todo la última media hora, pues hicimos un fútbol de mentira, que llegábamos al borde del área y íbamos otra vez para atrás. No acabamos las jugadas, y no acabar las jugadas contra este equipo es pecado mortal. Pues te van a la contra y son futbolistas de otro nivel, de otra dimensión, que con poco te hacen mucho.
Buen resumen de Luisito, porque si la primera parte fue de un agobio constante y de estar encerrados atrás, la segunda, la Cultural leonesa, se relajó y a las contras se dedicó a hacer daño a este Pontevedra, con el gol ya en el minuto 91 en el descuento de Víctor, que hacía el 0-3. Muy satisfecho el entrenador de la Cultural, el coruñés Rubén de la Barrera, quien confía también en que el Pontevedra terminará en puestos de playoff.
Y cierto es que el rendimiento es buenísimo, ¿no? Buenísimo por parte de todos, y eso nos ha permitido hoy pues superar a un equipo que creo que va a estar clasificado entre los cuatro primeros a final de temporada.
Pues ojalá acierten sus predicciones el técnico de la Cultural, Rubén de la Barrera. Perdió el Pontevedra y en el escalafón inferior el Rápido de Bouzas sumó un punto, sigue liderando la tercera división.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Cambiamos de frente informativo en nuestro programa. Tenemos que hablar en los próximos minutos de baloncesto, del balance de lo que ha sido para los nuestros la jornada de este último fin de semana, comenzando en primer lugar por una nueva derrota, por la mínima en este caso en Burgos, de nuestro representante en la Liga Leporo, el Marín Peixe Galego. En sintonía COPE, Pablo Alonso, que es el director deportivo del club marinense. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El equipo poco a poco ha entrado en una dinámica de derrotas. Estáis ahora mismo en la parte baja de la tabla. No podemos perder la perspectiva de que es un equipo recién ascendido a la Liga Leporo. Pero te pregunto, ¿estamos pagando la novatada? ¿Estamos pagando el peaje de ser un equipo bisoño en Leporo en esos finales apretados que casi siempre caen del lado del equipo rival?
Bueno, Puede ser muchos factores, lo que tú dices de la novatada, el cúmulo de lesiones que no permite que el equipo trabaje semana a semana de forma normal, y luego, pues bueno, también el partido de La Rioja, pues hubo así un par de decisiones un poco, vamos a dejarlo ahí, pero bueno, el otro día en Burgos pudo ganar cualquiera, y yo creo que el equipo lo que está haciendo es ir hacia arriba, que no se está compitiendo, excepto el partido de Orense, que sí que íbamos muy 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 tocados con casi cinco jugadores que no podían jugar, aunque tres hicieron un esfuerzo y jugaron unos minutos. Esperamos recuperar a todo el equipo ya para esta semana. Creo que Mario empieza a entrenar hoy y esperemos que esté todo el equipo para el partido de Cáceres, que es casi vital.
Evidentemente, en dos victorias estáis en la zona baja, pero esa serie encadenada de derrotas, ¿han hecho daño, han lastimado al vestuario, han cercenado la moral?
No, por lo que nos dice Javi, que el equipo está muy unido, que están trabajando bien, que los chicos están ilusionados. El otro día en Burgos, que podría ser todo lo contrario, que después de la dura derrota contra La Rioja, bueno, contra el Clavijo, podría echarse el equipo abajo, pues todo lo contrario, el equipo pelea, el equipo lucha, y yo creo que poco a poco irán apareciendo los resultados, y yo creo que la dinámica, aunque los resultados no acompañan, es positiva, porque se ve que el equipo, desde la derrota un poquito dura de Orense, no bajó los brazos, sino que compite. Que es importante.
De todas formas, no sé si es un planteamiento por mi parte cómodo, conservador. Es un equipo que acaba de aterrizar en la Leporo. Más allá de cómo se han producido las victorias y sobre todo las derrotas, Marín está donde a priori en verano pensábamos que tenía que estar. Zona de la mitad para abajo, luchando por lograr la supervivencia, la permanencia.
Pues está claro, ahí es donde tenemos que estar, y tenemos que salvarnos por todas las que podamos hacer, pues todas las victorias que vayan cayendo, pues pues vamos sumando, se escaparon algunas, pero nuestro objetivo es claro, lograr la permanencia y nada más. No vamos a sacar los pies fuera del tiesto, porque nuestro principal objetivo es lograr la permanencia y que acabe hoy la liga, que estamos salvados.
Evidentemente, la pregunta de rigor cuando hablo con el director deportivo de turno, ¿te planteas a corto plazo o necesitáis a corto plazo retocar, reforzar la plantilla?
No, es que ahora mismo no podemos fichar a nadie. Tenemos con la llegada de Alec Cobre, pues tendremos las 12 fichas completas, así que en principio, si no pasa nada raro, ese es nuestro equipo que vamos a luchar hasta final de temporada.
Pues en dicho queda, Pablo Alonso, director deportivo de Marín Peixe Galego, gracias por atender, como siempre, la llamada de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Perdió en Leporo, en Marín, perdió en Opomba, en Le Plata, el Suben Cambados y, como no hay dos sin tres, en este mal fin de semana, en Liga Femenina 2 cayó en Vigo el Celta Zorca en el pabellón de Navia.
La vida tiene momentos maravillosos para que disfrute y momentos duros en los que queremos que no se ocupe de nada. Todos los trámites, gestiones, servicios y la ayuda que necesite se los ofrecemos en Alianza Española. Solicite ya información en su seguro de decesos. Estamos en calle Peregrina 1, segunda planta, Pontevedra. Alianza Española, tu seguro.
Son las 15 horas y 56 minutos. Quiero regresar al fútbol. La pasada semana estaba en los micrófonos de la COPE el técnico del Alondras Juvenil, Javi Tenorio. Yo creo que es de justicia que hoy llamemos, nos coja el teléfono y esté al otro lado del mismo, pues un entrenador que ayer realmente dirigió a su equipo hacia una victoria de prestigio en Nigrán. Valmiñor 3, Racing de Santander 1, en una jornada en donde goleó el Celta, el líder, le golearon al Areosa, perdió en Cangas sorprendentemente ante el tropezón en Alondras, y el Valmiñor derrotaba 3-1 al Racing de Santander. Mister Álex Villar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que te quiten lo bailado, ¿no? Tres puntitos, no sé si con los que se contaban o no, pero tres puntitos que os vienen de maravilla para afianzaros en la primera mitad de la tabla.
Sí, que se contaba, pues realmente los de casa son los puntos que tienes que sacar, hombre, pero bueno, siempre es previsible que contra estos equipos grandes puedas ir dejándote algunos en casa. Pero bueno, que sí, que los quiten los bailados, están hechos, sumados y a disfrutarlos.
Y evidentemente no sé si a nivel de juego, pero a nivel de resultados, una primera vuelta que te tiene que dejar más que satisfecho.
Sí, hasta ahora en los tres años que llevamos en la liga es la mejor con diferencia. O sea, a lo mejor el primer año hicimos 13 puntos, acabamos quintos en la clasificación, pero la primera vuelta fue de 11 puntos el primer año, el año pasado 13, y este año estamos en 21. De juego, pues bueno, con altibajos, realmente con altibajos. Hemos hecho cosas muy buenas y hemos hecho cosas malas. Pero bueno, pues la mochila está llena. Un poco es lo que te da un poquito, yo creo, la experiencia de conocer la categoría y de saber en esos momentos malos también jugar de otra manera o hacer otras cosas o tener esa suerte de sacar puntos, esa pequeña experiencia.
¿Es una impresión mía o este año hay menos diferencia entre los equipos con pedigrí, cuyo equipo nodriza está en primera, en segunda B y el resto?
Pues no lo sé, no sé qué decirte. Vamos a ver, yo lo que sí veo es equipos en la parte baja.
Alex, te lo digo porque los grandes se han dejado ya muchos puntos por el camino.
Sí, pero realmente al final estamos tres equipos, como todos los años, los seis grandes arriba, y tres equipos que a ver cuánto aguantamos en esa zona alta, iremos cayendo. Y al final van a quedar esos seis arriba y el resto debajo. Y en la parte de abajo sí que hay equipos que yo veo con un nivel bajo este año. Pero bueno, no lo sé, yo creo que esos equipos acaban yendo a más, esos equipos de arriba, y nosotros acabamos quedándonos todos. Al final la liga siempre igual, quedan esos seis arriba, una sorpresa por ahí por el medio que puede andar por ahí, y el resto estamos todos en la parte de abajo.
La última, ¿el de ayer fue tu mejor partido de esta temporada?
Uno de los mejores, no el mejor, yo creo. Nosotros hicimos muy buen partido en casa con el Roces, empezamos muy bien, tuvimos una época ahí de altibajos, y estamos retomando otra vez buen juego. Con balón sí que estamos mejor que en ningún momento, o sea, el equipo ofensivamente y con lo que hace con la pelota, llevamos dos, tres semanas, desde quizás después, desde la Areosa que tocamos un poquito fondo, A partir de ahí, con balón estamos haciendo las cosas mucho mejor. Defensivamente aún nos queda por mejorar. Yo creo que el equipo tiene que darle muchas cosas en defensa. En defensa, cuando hablo en defensa, no hablo de la línea de atrás. O sea, hablo defensivamente del planteamiento defensivo del equipo y lo que tenemos que hacer defensivamente los 11.
Pues,
en eso creo que nos queda. Pero
pues
bueno.
Pues a seguir así, a seguir en esa línea. Mister, un abrazo, muchas gracias.
Venga, un saludo.
Álex Villar, el entrenador del Valmiñor. Llegamos a las 4 de la tarde. Mañana volvemos. Feliz sobremesa.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, soy Leo Harlen. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo yo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en la tarde, con Ángel Expósito.